Estamos aquí con nuestra entrevista central, habíamos anunciado la presencia de las ideólogas de Mi Patio, este proyecto que busca transformar la educación a través de las intervenciones participativas de los patios escolares, y ellas son Mónica Weisbol y Andrea Valleto, que habíamos dicho mal el apellido y Mónica aquí nos lo corrigió. Bienvenidas. ¿Cómo
gracias.
Están?
Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Un placer recibirlas. Uno lee la propuesta que se hizo pública a través de una nota que sacó el diario El País. Y piensa, bueno, ¿cuánto tiempo se pasa estando en la escuela en el patio, no? Y un poco me parece que de ahí también surge la iniciativa de ustedes. Bienvenidas.
Bien, gracias. Sí, la verdad es que sí, un poco la iniciativa surge de esto que tú decís, de una preocupación inicial por el aprovechamiento mejor de los espacios públicos, y de ahí fue decantando en los patios escolares, entendiendo como una necesidad de que es una prolongación del aula, digamos. No queda escindido de la experiencia de los niños en la escuela. Y entonces la mejora de esos espacios con la participación de los niños como protagonistas nos parecía como una muy buena oportunidad para generar nuevos espacios de aprendizaje. Siempre pensando un diseño participativo y mejoras en el patio, pero pensada siempre desde el lugar del encuentro, es decir, no solo mejorar, no solo instalar, no aterrizar con un proyecto de mejoras o de nuevos juegos, sino de pensar el espacio en cuanto genere nuevos puntos de encuentro entre los niños a la hora del recreo, que es un poco lo que sucede en la sociedad en general, la necesidad de nuevos puntos de encuentro, de poder vincularse con el otro desde un lugar más creativo.
Hoy justo hablábamos con una de las consejeras de la ANEP, con Laura Mota, con respecto a las características edilicias, ¿no? Que tenemos centros de 100 años algunos, que están pasando por un proceso de toda una reformulación, de reacomodarlos, estaban pensados con otra cabeza, cuando no estaban, ni siquiera la tecnología estaba tenida en cuenta, por ejemplo. Pero los espacios eran distintos, nos pasan las casas, ¿no? Las casas antes eran una especie de galería en el medio donde todo se centraba ahí, y porque era una estaba ambientado a lo que eran las familias o las vidas que se llevaban en esos momentos. Con los centros educativos pasa lo mismo, y se está pasando ahora por un proceso de reforma en muchas escuelas. La idea es plantarse también a la hora de reformar, así como se reforman los salones, que no haya humedad, que los niños estén en perfectas condiciones, también los niños tengan esto más adecuado a su realidad, ¿no? A estos tiempos que vivimos en el patio.
Sí, nosotros tomamos como punto de partida las necesidades que los niños mismos detectan. O sea, y nuestra visión a largo plazo es ser una herramienta de apoyo en las políticas de mantenimiento de la ANEP. En sí mismo, nosotros lo que trabajamos es en el patio escolar específicamente, pero no a nivel de aula. O sea, sí tomamos esas necesidades que pueden estar, como ya expliqué, como son algunas de higiene o de adecuación de espacios que están usando los chiquilines, pero no apuntamos a esa reforma que puede de repente apuntar a ANEP.
Sí, igual, sí, esto. O sea, nosotros somos complementarios a lo que puede hacer ANEP. ANEP, nosotros apuntamos a que sea nuestro socio, en realidad, en todo esto. Y sí, en cuanto a lo que vos decís, surge claramente de las propuestas de los chicos. Nosotros venimos trabajando, básicamente, en nuestro plan piloto con los chicos hace varios meses, con los padres, con la escuela, porque el proyecto tiene esto, ¿no? Como la participación integral de niños, padres, escuela y comunidad, empresas públicas, empresas privadas, porque entendemos que la construcción, o sea, apuntamos nuestra misión y nuestra visión como proyecto apunta a la construcción colectiva. Y en los talleres donde vamos trabajando las diferentes instancias del proyecto, surgen claramente estas necesidades de adecuación a algunas realidades. Surge la necesidad de estar más cerca de la naturaleza, surge la necesidad de tener espacios donde poder compartir más. Surge incluso cosas que digamos, de alguna forma exceden al proyecto mismo, como es la tecnología. Surgen pedidos de, por ejemplo, de lugares con wifi para poder usar mismo las ceibalitas o espacios de tecnología, que bueno, que nuestro proyecto exceden, pero aparecen en la demanda.
Y en la actualidad, ¿cómo se piensan los patios? Si hoy una escuela, hay la necesidad de reformar el patio, ¿cómo es pensado? ¿Cuál es la estrategia?
Se trabaja básicamente a través de comisiones fomento. Las comisiones fomento de las escuelas, que son padres voluntarios, toman la posta de la definición de las obras que se van a ir haciendo mediante los recursos que van recabando. De hecho, nosotros cuando empezamos el plan piloto, la presentación del proyecto fue en la Comisión Fomento de la Escuela 195. Estaban ellos justamente en ese momento tratando de buscar una solución a sus patios, que son patios que también una escuela de muchísimos años, que ya estaban en desuso, que no tenían juegos incluso para los niños más chicos, y cuadró justamente la ejecución de este plan piloto allí, porque bien, era una necesidad que la escuela misma había detectado.
Pero esas primeras ideas, ¿no?, antes de su llegada, siempre son, como me imagino, cambiarla, bueno, refrescar un poco, cambiar los juegos, mejorar los canteros y que no haya ninguna baldosa suelta y ta. Pero me parece que la idea de ustedes va por otro lado, más allá de lo estético, ¿no?
Exacto. Exactamente. Sí, básicamente es en base tomar las necesidades de los niños y escuchar lo que ellos quieren como espacio para poder después plasmarlo. De hecho, en nuestro proyecto los niños son los que definen lo que se va a hacer. Se hace un relevamiento con todos los alumnos más pequeños de la escuela, son los niños de sexto año los que toman la posta de este proceso. Ellos hacen una encuesta, definen mediante votaciones, mediante talleres, junto con los padres y con la escuela también, cuáles son las obras a ejecutar. Siempre dentro de un ámbito de lo posible.
Sí, el proyecto tiene como dos componentes bien interesantes, sí, porque uno es el proceso en sí mismo, esto que decía Andrea, y que hacíamos referencia antes, el tema de los talleres, o sea, son espacios de trabajo e intercambio. El proceso en sí mismo tiene un plus, que es la formación en gestión de proyectos. Es decir, los niños y los padres salen con herramientas principales de cómo pensar, cómo planificar y cómo bajar a tierra, digamos, las ideas que surgen en esos talleres. Entonces, por un lado está el empoderamiento de los propios niños como protagonistas de su centro educativo. Para nosotros ese es un gran diferencial en este proyecto.
¿Cuánto cambia en ese niño que se da cuenta que puede ser un agente de cambio? ¿No? Dice, muchísimo. Wow, lo que yo imagino, lo que yo pienso puede llegar a ser una realidad.
Muchísimo. Es impresionante. La verdad que la respuesta de los chiquilines, los gurises, es el motor mayor, ¿no? Es lo que a uno le alegra más el corazón cuando sale de los talleres.
De cada taller.
Y realmente lo toman muy en serio.
Porque además cada uno me imagino que se va dando cuenta para qué es bueno, porque no todos sirven para las mismas actividades. Uno de repente no quiere estar haciendo una cosa, pero prefiere otra. Me imagino que ahí ya se van delineando perfiles, ¿no?
Se van delineando perfiles, van descubriendo en sí mismo las potencialidades que tienen, se van desarrollando competencias. En cuanto al descubrimiento de los niños, una de las primeras frases que surgió en los talleres era la necesidad de dejar huella. Y eso fue algo que un alumno de sexto año, de 11 años, tenía como inquietud. Dejar huella en su escuela. O sea, realmente ese tipo de respuesta...
Y la situación varía, depende de los contextos, porque pienso, ¿no? Siempre se habla de los contextos críticos y la necesidad de tener cosas propias o proyectos de uno.
Sí.
Y me imagino que esto aplicado en esas realidades donde, bueno, tampoco tienen mucha voz y voto ni en su vida, ni en su barrio, ni en sus decisiones, ni en las políticas públicas, lograr que esto se genere debe ser además súper educativo.
Sí,
absolutamente. Y aparte también uno cae en la cuenta que muchas veces subestimamos las voces de los niños, ¿no? Y de los padres también, porque no es menor la participación de los padres, porque ellos participan en talleres separados, pero después también trabajan en conjunto, y ese diálogo que se establece entre el mundo adulto y el mundo de los niños, y la construcción de un saber colectivo, ¿no? No es muy interesante. Pero sí, se subestima muchas veces esa voz, y al poder construir realmente se nota rápidamente el empoderamiento de los niños.
Y la relación, ustedes hablaban que se plasme eso en el patio de los ámbitos y la relación. Yo hablaba hoy temprano de lo que era, me acuerdo que mi patio estaba separado, estaba dividido en los más grandes y los más chiquitos. Me imagino que está bueno generar esos ámbitos. En su momento era, porque a veces a los más chiquitos, los grandes, les arrimaban la ropa al cuerpo, ¿no?
Seguro.
O no tenían la delicadeza que hay que tener.
Claro,
pero capaz que también se va generando, como vos decís, desde el primer, porque si los de sexto preguntan a los de primero, ya empiezan a saber qué quieren o qué les gusta, y capaz que también eso a la hora de jugar lo tienen en cuenta y decir, bueno, a él esto no le gusta, le gusta esto. Capaz que esto también hace a la armonía en el patio. ¿La idea es que estén todos juntos o también mantener una cierta división?
La escuela en la que nosotros estábamos haciendo el plan piloto, la 195 Humberto Sarrilli, tiene dividido el patio, tiene dividido el patio entre los más pequeños y los más grandes de la escuela. De todas maneras, sí, se apunta a una concepción integral, esto de poder de tener en cuenta las necesidades. Ellos se han acercado a todos los niños de la escuela, los chicos de sexto, para evaluar las necesidades, y mucho en la observación. Han hecho mucho hincapié en temas como seguridad, como limpieza, mucha preocupación en ese sentido, y mucho hincapié en el cuidado de los más pequeños por parte de los más grandes. Sí, es muy lindo.
Y claro, ¿no? Eso es divino, porque eso es lo que a veces falta un poco, ¿no? El entender y la empatía con los más chiquitos, y que puedan estar que aprendan a que puede estar al lado, y que la traiga pase ahí a cuidarlos.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Sí. Decían de fomentar la convivencia positiva de la ciudadanía, para que la gente y nosotras podamos entender un poco qué micromundo hay dentro de un patio, qué por qué se puede reflejar con el mundo exterior, con nuestro cotidianeidad en una ciudad.
Bueno, yo un poco nosotros creemos y observamos que estamos en un mundo donde el encuentro cada vez es más difícil, y donde el valorar al otro cada vez es más difícil. Más bien tendemos a verlo como, no diga, no me quiero ir al extremo, pero como un potencial enemigo. Es más el temor al otro que el encuentro. Y en el patio un poco surgen estas realidades que conviven, están digamos mezclados todos los juegos y todos los intereses. Entonces nosotros lo que apuntamos es que haya interacción, es decir, que los juegos no sean solo un divertimento a nivel individual o de 2 a 3, sino de que pueda haber interacción entre las diferentes clases, donde haya espacios de cuidado común, donde el fútbol pueda convivir con la huerta orgánica que le interesa a la otra parte de la clase,
claro,
donde los juegos, digamos, mejorados por medio de la recuperación y por medio de la recuperación de materiales, porque apuntamos mucho a nivel de sustentabilidad, a todo lo que es reciclaje y mejoras por medio de este, puede hacer también un interés colectivo, y entonces el juego puntual sea trascendido para poder hacer un cuidado colectivo del lugar. Y en ese sentido se genera el encuentro entre los demás.
Y eso democrático, perdón, que es decidir también qué es lo que quiero hacer.
Y eso es mi acto, eso ni hablar. Por eso decíamos que el proceso es como una diferencia en sí misma, y que si bien se termina con una jornada de mejoras, claramente, y un cambio en el patio, el como se dice ahora, el camino es la recompensa, juega un poco eso, porque lo que se genera ahí es el rescate de ciertos valores, el hacer hincapié en el compañerismo, el hacer hincapié en la construcción colectiva, y que esto sea un reflejo que después sirva para la vida, y no que quede solo en la experiencia escolar, sino que también nos transforme a todos en algún punto, y que esta transformación pueda verse de la escuela para afuera también.
¿Con los papás qué pasa? Porque últimamente vemos mucha agresión entre papás y maestros, y ese parece como que cada vez se distancian más en vez de colaborar en la educación de sus hijos. ¿Cómo ven la presencia de los papás y el relacionamiento? ¿Mejora también con las maestras y los maestros?
Sí, los maestros, nosotros hemos tenido talleres en los cuales participan padres solamente, y otros talleres en los cuales se ha incluido padres, maestros y alumnos. La respuesta ha sido realmente buena. La participación en sí es un tema bastante complejo. También trabajamos en un horario, que es el horario escolar.
Sí.
Sin embargo, la respuesta que hemos tenido ha sido muy buena también, desde acercamiento, aportar ideas, aportar soluciones. Como contaba Mónica, nosotros apostamos al conocimiento colectivo. Entonces, hay mucha información que los padres son proveedores en todo este proceso. Y sí, se da una transversalidad en cuanto a la información que se va generando con los papás.
Claro, se genera desde esa excusa, diríamos, un montón de otras cosas. ¿Les parece si vamos a una pausa?
Sí.
Tenemos preguntas, además, para saber cómo ustedes pueden estar presentes en las diferentes escuelas. ¿Se necesita plata para todo esto? ¿Cómo se puede implementar y cómo se pueden acercar a...? Porque ya quieren saber.
A mí me está llegando mensajes de todo el mundo,
sí,
está pidiendo el patio.
Sí, de todo tipo, así que ya venimos con eso.
Bueno, dale.